Expresar su beneplácito por el 400 años del aniversario de la ciudad de Posadas, capital de la provincia de Misiones. A continuación, la profesora Liliana Rojas hablará en representación de la Junta de Estudios Históricos de la provincia.
Autoridades provinciales, municipales, nacionales, pueblo de la ciudad de Posadas, colegas, queridos estudiantes. Posadas está de fiesta y Encarnación también lo está. Vaya si no tenemos motivo para celebrarlo. No siempre se conmemora o se festeja 400 años de un acontecimiento histórico. Y no siempre tenemos la oportunidad de ser testigos de esa fiesta o de esa conmemoración. Por eso digo que las dos orillas hoy están celebrando 400 algo, 400 años de la presencia de la primera evangelización en estas tierras, que va a dar como origen la formación de una cultura nueva, que es la cultura jesuítico-guaraní. Y todos estos festejos en medio de festejos mayores, porque no olvidemos que estamos todavía celebrando el bicentenario de la Revolución de Mayo por varios años más. Y en lo que hace a Misiones, este mes justamente celebramos el bicentenario del nombramiento de Andrés Guacurarí Artigas como comandante general de las Misiones. Son un montón de hechos, un montón de acontecimientos que hace que debamos celebrarlo o celebrarlos de la mejor manera posible. Pero hoy es un día para reflexionar también y aprovecho la oportunidad de que están los jóvenes presentes para, de alguna forma, tratar de acompañarlos en su formación con algunos contenidos que bien nos pueden venir. Ubiquémonos un poquito en el tiempo, ese siglo XVII, el siglo de la en que la conquista de América ya está dada, en que nuestra región ya los españoles están instalados. Pero a nuestra tierra, a las orillas del Paraná, no llegaron los hombres de las armas. Llegaron los hombres con la palabra, un breviario y una cruz. Franciscanos y jesuitas. Franciscanos primero, jesuitas después. Con el apoyo de un gobernador criollo, Hernando Arias de Saavedra, conocido como Hernando Arias, quien impulsó la fundación de los primeros pueblos de indios. ¿Para qué? Para tratar de sustraerlos a la afligente situación en que los sometía ese sistema odiado que fue la encomienda. Para salvarlos, salvar sus vidas y salvar sus almas. Ese fue el propósito evangelizador de franciscanos y de jesuitas. Fue el mismo Hernán Darias quien pidió la presencia de los jesuitas en la región. Fue el mismo provincial de la orden que desde Córdoba se trasladó a Asunción y decidieron comenzar la evangelización y la fundación de pueblos. Y yo quisiera recordar algo muy importante. En ese encuentro de Asunción fue donde se trazó el plan evangelizador. Y no lo hicieron solos. Estaba presente uno de los caciques indios, el cacique Arapizandú, quien se acercó hasta Asunción para pedir sacerdotes que los instruyeran la religión católica. Y así marcharon los dos primeros sacerdotes, Marcial de Lorenzana y Francisco de San Martín, a fundar junto a Arapizandú la primera reducción jesuítica en nuestra tierra, San Ignacio Guazú. Esa San Ignacio Guazú, que va a tener una vida importante, un crecimiento interesante, va a servir de base a la acción posterior. Se suma Roque González, que termina la obra de San Ignacio Guazú, que explora las costas del río Paraná, que viene a conocer sus riberas, a llegar hasta sus islas. Y finalmente, desde esa San Ignacio Guazú, que él la termina consolidando, es donde parte nuevamente para fundar entonces Nuestra Señora de la Anunciación de Itapúa. Un 25 de marzo de 1615, se planta la cruz y al poco tiempo el pueblo tiene forma, a tal punto que recibe la visita del gobernador, que recibe la visita del provincial, y todos auguran un feliz destino para esta reducción fundada por Roque González. Decía el padre provincial que la visitó pocos años después, que está ubicada en un punto tan ameno y deleitable que parece que con pincel no se podía pintar mejor, porque fuera de la frescura de los prados y de los bosques, que están allí siempre verdes, está en un alto sobre el río Paraná, que tiene allá como media legua, y hace allí una grande ensenada, que parece más por cuya angosta boca vemos desde nuestros mismos aposentos venir todas las canoas que vienen del río arriba, de Ligaña y del Iguazú. ¿Cuál es este lugar? El que estamos hoy, el de la ciudad de Posadas. En este espacio, frente a esa ensenada, que no es otra cosa que la Laguna San José, se instaló Nuestra Señora de la Anunciación de Itapúa. El nombre de Itapúa despertó la curiosidad de muchos. Hay testigos de esa época que dicen que acá vivía uno de los caciques, de los cuatro caciques, cuyo nombre era Itapúa. Si uno busca en un diccionario de la lengua guaraní, va a encontrar que Itá es piedra, Poá es la que emerge, levantada, es la piedra levantada. ¿Será esta? ¿Será otra? No importa eso. Es la simbología lo más importante. Es el objeto, ¿sí?, que testimonia en cierta manera la presencia de Roque González, la presencia de los caciques guaraníes y ese pueblo guaraní que le dijo sí a esa evangelización. Todo el devenir histórico de Itapúa está vinculante a las dos orillas. Se fundó aquí y se trasladó al otro lado. ¿Cuándo? Tampoco está definida la fecha, 6 años después, 12 años después, 14 años después. Lo cierto es que el lugar no ofreció las condiciones más saludables para la población y una peste se adueñó del lugar. Monseñor Kemmerer, en una conferencia que dictó ya por el año 1988, hacía alusión a esa peste que mató a casi toda la población y decía él, citando una carta anua, en las márgenes del río Paraná se veía sembrado de canoas que habían perdido a sus dueños. Los campos estaban sembrados de cadáveres y la desolación era grande. Ese fue el motivo por el cual la trasladaron del otro lado del río. Y en ese lado del río, un indígena llamado Abiyú volvió a pintar la imagen que acompañó Roque González durante toda su tarea evangelizadora. Es la imagen de la Inmaculada Concepción, a la que Roque le llamó la Conquistadora. Esa imagen, que es la auténtica, está guardada hoy en el complejo Udaondo, en el Museo de Luján de Buenos Aires, y tiene la firma de Abiyú. La Conquistadora original de Roque murió junto a él cuando fue quemado después del martirio en el Caro. Volviendo un poquito a la historia de Itapúa, La trasladamos del otro lado del río, en la zona baja, donde sufrió varias inundaciones que obligaron a su nuevo traslado en 1703 en la Villa Alta. En el siglo XIX, los avatares de la Revolución de Mayo también se hicieron llegar en Paraguay, y entonces las autoridades paraguayas ordenaron el reclutamiento de tropas y los itapuanos pasaron a formar parte del ejército paraguayo. Se instala una comandancia, luego se instalan comerciantes extranjeros. Durante la época de Francia se suprimieron los conventos, y entonces los franciscanos que estaban a cargo desde la expulsión de los jesuitas pasaron al clero secular. ¿Qué le pasó a los itapuanos de la Villa Baja, después a la Villa Alta? Cuando se funda oficialmente Encarnación en 1843, los pocos itapuanos que quedaban, pero todos mano de obra especializada, fueron trasladados a una estancia cerca de Itapúa. Tuparaí se llama la estancia. Y allí se fundó, bajo la advocación del Carmen, el último pueblo indio y el que menos duró. En 1848, al anularse el régimen de comunidades, los itapuanos se dispersaron. Y en ese lugar brotó un nuevo pueblo, Carmen del Paraná. Fíjense ustedes qué riqueza hay en estos 400 años. La vivencia de las comunidades indias primero, la llegada de un Roque González después, el tendido de un lazo entre este lado y el otro lado. Jamás el espacio fue abandonado, porque las estancias de Itapúa quedaron de este lado y los itapuanos cruzaban todos los días a canoa para explotar su ganado. Si no, los inventarios de 1768 no dirían que había 20 canoas para cruzar el río todos los días. Ese tendido de lazo entre dos culturas, la cultura indígena y la mestizo española que trazó Roque González, está simbolizado en el puente que con justicia lleva su nombre. Un Paraná que ha permitido que encarnacenos y posadeños nos vinculemos todos los días. Y ese lazo, que no es solamente de amistad, sino que también de hermandad, tiene que ser la bandera que más recordemos hoy, que más forjemos hoy, para que la hermandad encarnaceno-posadeña dure 400 años más o muchos más. A los hermanos paraguayos, gracias por su amistad. Feliz aniversario para todos.